Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva temporada de La Casita del Horror Podcast,
en la que nosotros, Javier, Carlos y José, profesionales del chisme paranormal, te contaremos historias de asesinos seriales, monstruos, encuentros extraterrestres,
sucesos históricos y teorías de conspiración cada semana.
Escúchanos en todas las plataformas de podcast, venos en YouTube y descubre nuestro contenido en todas las redes sociales.
La Casita del Horror Podcast se graba en Estudio Refugio Naturaleza Sonora.
Hola, ¿qué tal? Si están escuchando esto es porque se han reinaugurado de manera oficial. Los saludos cordiales. Así que si estás escuchando esto y quieres que en el próximo episodio haya un saludo cordial para ti, amigo, amiga, amigue, que escuchas esta emisión, pues ponlo en cualquiera de nuestras redes sociales, La Casita del Horror Podcast, en todas las plataformas, en todas las redes sociales, en todos lados. Solo pide, por favor, tu saludo cordial o felicitación cumpleañera cordial, como la del día de hoy, que es muy especial y la dedicamos con todo, pero con todo cariño.
Y reinauguramos los saludazos cordiales con uno con toda pompa, con todo platillo, con todo corazón para nuestro buen amigo Héctor Rodríguez, alias, como no, el señor Marshmallow. Dice que el 19 de enero cumplió años y se nos olvidó, se nos pasó. Somos horrendos, somos horribles, pero más vale tarde que never. Así que feliz, feliz, feliz cumpleaños a Héctor Rodríguez, alias el Marshmallow. Dice, así lo encuentra en Instagram. Síganlo, síganlo, para que sea famoso, sea popular, como no. Saludazo con felicitación cordial hasta donde te encuentres.
En el episodio anterior, Michael Taylor, quien vivía con su familia en Osset West, Yorkshire, tras un accidente y sufrir depresión profunda derivada de dolores crónicos, encuentra a un grupo de la iglesia, si bien no la cura de sus males, una actividad que le hacía olvidarlos. Desgraciadamente, el dolor no fue lo único que olvidó, ya que tras obsesionarse con Mary, una joven dirigente del grupo, comenzó no solo a pasar más tiempo con ella, sino que noches enteras de oración, rezo y ejecutar la señal de la cruz uno frente a otro, lo transformó en una persona diferente, desconocido ya para su propia esposa y sus 5 hijos. Su mujer, tras pensar que estaba siendo infiel, lo confronta un día de culto a Mary. Entre palabras y gritos, Michael inesperadamente respondió al conflicto, no confrontando a su esposa, sino a su guía espiritual y tal vez a su supuesta amante, quien comentó que la mirada de Michael era diferente, como la de un animal. Tras controlar al hombre y días después de lo sucedido, la verdadera pesadilla comenzaba.
Hoy, en La Casita del Horror, el segundo episodio de la posesión de Michael Taylor.
Hola, ¿qué tal?
Un exorcismo de 40 demonios que salió mal. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Así es, hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en este segundo episodio de la tercera temporada de la nueva etapa.
¿Es la tercera temporada?
Sí, ¿no?
Es diferente todo. Vaya, ya el primer capítulo, escuchen lo que dijimos ahí, contamos toda nuestra historia, contamos cómo nos rehabilitamos, contamos cómo tuvimos que escapar del país, bla, bla.
El prolapso y ese tipo de cosas.
Entonces vaya al primer capítulo y se entera de todo eso. Pero hoy regresamos con el segundo episodio de Michael Taylor. ¿Ya dijiste lo que pasó?
Ya. Yes.
Vamos con lo que sigue.
Como dijimos en el episodio anterior, hubo un incidente en una iglesia. Después de lo que ocurre, a pesar de que él no recordaba nada, Michael Taylor, se quedaba, ya como que su esposa le dijo, bueno, ya está bien, te perdono, ya volvamos a arreglarlo, maestro, sí. Y por las noches Michael despertaba a gritos.
Posterior al episodio
lo que pasó. Vayan al episodio, si no saben de qué estamos hablando, la episodio anterior, y ahí contamos todo. Lo curioso es que se despertaba Michael a medianoche, como entre pesadillas, y se empezaba, no sé, comía carne cruda, rompía muebles de la casa, hablaba en un idioma desconocido, en lenguas.
¿Tú crees que hay como sucesos que corrompen como el alma?
Wow, qué profundo.
O sea, como una posesión y ciertas cosas, se habla de que corrompen el espíritu de la persona.
En teoría, bajo la idea de lo que es la posesión, católicamente hablando, sí, porque se te meten demonios que son derivados de un pecado, ¿no? Y de hecho, vamos a ver que Michael tenía demonios específicos de pecado. Ajá. Y verán las creencias de ese tiempo.
Porque en este momento él ya se transformó. O sea, sí. No, un vampiro, volverte vampiro, corrompe el espíritu, corrompe el cuerpo y cambia a ese consumo. Michael Taylor acá está haciendo cosas que se esperan de una persona que ya
está poseída.
Poseída.
Sí, completamente. Digo, no sé comer carne cruda qué tan de poseído sea. Ahorita pero
está
súper
de moda ese pedo.
Sí, ahí...
Súper de moda. O sea, hay deportistas y todos que solo comen como carne cruda y como entrañas y cosas así.
Es bueno comer carne cruda. Digo, no soy médico ni la persona más saludable del mundo, pero
no lo sé.
Estoy seguro que es mejor que mucho lo que como. Entonces, la situación ya era bastante delicada y Christine, su esposa, que ya lo había perdonado de la supuesta infidelidad, igual y recuerda que le rompieron su corazoncito. O sea, si vean el episodio anterior, hubo una cuestión ahí de rechazo emocional que estaba enfrentando Michael y a lo mejor eso lo hizo enojarse tanto para comer carne cruda, que no tiene ningún sentido, ¿no? Dice aquí que Christine envía a sus 5 hijos de casa a unos amigos. Hay datos que a lo mejor se quedan y son testigos de lo que ocurre después, pero el párroco, obviamente ya entrados en la fe, porque no era muy religioso al principio, ¿a quién le pedimos ayuda? ¿Mi esposo está mal?
No, pero ya con este momento y esta situación, después de lo que vio, y esto sí es algo a lo que se recurriría en esas épocas.
Ahora, hasta este punto, ¿cómo no podemos asegurar que Michael estaba mintiendo y llevando su mentira a lo más?
Hasta acá no puedo asegurar.
Hasta acá, pues yo puedo decir, igual y está estirando la mentira de, ok, me tiene un amante. Fake it, you make it.
O sea, así con todo. No, aquí no me van a cachar que yo estaba con esa morra. Ajá, no, sí. Hay manera. Eso.
Pero resumidamente, como que estaba engañando a su esposa, luego como quería algo más serio con la amante.
Pero nadie
va a decirme. Si usted, que será poco ético, pero un poco admirable también el hecho de que te quedes con tu boca. No, pero yo estoy poseído por el diablo.
De acuerdo. Y pero lo que pasa es que en una de esas, como la esposa de Michael, dice el párroco, y el párroco visita la casa. Y él se queda súper sorprendido de lo que pasó ahí. Recordemos que veníamos en un momento de pánico satánico súper hardcore. En descripción del párroco es párroco rocal, de un pueblito perdido.
Yo sí, un padre.
Tampoco crean que era así una persona que trajeron de Roma, que era una real. No.
El padre
Gris. La atmósfera de la casa era helada para vivir en Inglaterra. Eres pobre, no tienes para calentar tu casa. Hacía 10 grados menos que en el exterior. Michael rechinaba los dientes y gritaba. Hablaba en lenguas irreconocibles.
Arameo.
Porque es que la vieja segura.
La vieja segura. ¿Qué? Seguro es arameo. Porque no sé, pero suena arameo.
Ni siquiera sabes cómo suena arameo, pero
es arameo. Escupía,
babeaba, mordía a todo aquel que se le acercaba. Lo mantenía atado en la cama con cuerdas que le lastimaban los brazos y tobillos, pero nadie se atrevía a acercarse.
Ok, aquí tengo una cosa para Christine que no me está escuchando porque, spoiler, ya se murió. Amiga. Igual y lo tenías que llevar a tu esposo al psiquiatra. Creo que no, en este
mucho
punto.
En ese momento.
O sea, me sorprende cómo de pasar de no ser creyentes a meterse a un pseudoculto.
A clavarse con todo.
Y la solución es Dios.
De hecho, el párroco escribe una carta en la que recomendaba que se le practicara un exorcismo cuanto antes, pues había reconocido características inequívocas de las acciones de la fuerza del mal sobre él.
Me imagino que cuando manda la carta, oye, padre del pueblo, ¿qué señal? No, es que estaba escupiendo, ¿no? Igual y tiene rabia, estaba mordiendo, igual y tiene rabia.
El arameo es indiscutible.
Y le dice, no, pero está hablando lenguas. ¿Qué lenguas? Arameo. No.
Mañana
te mando algo.
Pero aún en general, vamos a poner un poco de contexto en este momento, y ellos lo describen. Normalmente, para que una petición de exorcismo se dé, no es así como que mandas un WhatsApp y mañana tienes un exorcista, ¿no? Hay ciertos pasos, bueno, lo hemos explicado en uno de los primerísimos capítulos, hace más de 200 capítulos tal vez, con el padre Fortea.
Sí, se manda una solicitud, de hecho sí se hace, no sé en los 70s, pero actualmente en teoría sí se hacen.
No se hacían verificaciones psiquiátricas.
Así que, oye, está bien, tu chavo,
Exacto, pero en este caso, donde ellos pertenecían al pueblo, era el que, pues como que dice, ¿qué onda? Es el obispo de Yorkshire. Y él, sorpresivamente, otorga el permiso para llevar a cabo el exorcismo.
¡Arameo! No. Mañana te lo firmo. Ya está firmado. Manda, y de hecho manda al ministro Peter Vance y al reverendo Raymond Smith, que eran los chichos en exorcismos en la zona. Uh-huh. Aquella noche, dice, los dos sacerdotes...
No puedes empezar así.
¿Cómo?
Música.
Tin, 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 tin.
Voz profunda.
Dos religiosos.
No, del principio. Aquella noche.
Aquella noche, los dos sacerdotes serían puestos a prueba como nunca antes. ¡Tin, tin, tin! El exorcismo estaba programado para la medianoche del 5 de octubre de 1974 en la iglesia de St. Thomas Barnsley. Esa noche, frente a la congregación de Christian Fellowship Group...
¿Cómo llegaron esos vatos ahí?
Pues ahí fuera chisme, o sea.
Eran católicos, qué pedo.
Es que, ajá, sí. Oye,
De pronto salió, volvió, están parados.
Salió de nosotros, salió de acá. Así, es como con un jugador de tu equipo juegan otro más chingón.
Sí. Van a verlo.
Pues eso es de nosotros, salió de acá, salió de nuestra cantera.
Bueno, los dos ministros comienzan el ritual, que en este caso dura toda la noche. Hasta bien entrada la mañana del día siguiente.
Y la verdad, el hecho de que este exorcismo, que para los demonios que hubo en cuestión, que haya durado eso es muy poco. O sea,
y son muchas sesiones, pero vamos a ver porque duró poco.
O sea, medio punto, porque sí exorcizaron varios demonios, pero no medio, pero punto menos porque estaban
nada más comenzó el exorcismo, Michael. Empezó a convulsionar, ataques incontrolables, le daba arañazos, escupía, mordía.
Lo típico. Hasta aquí lo típico. O sea.
Lo atan al suelo con mucha fuerza para que no huya. Durante las 8 horas siguientes.
Me da mucha risa eso.
Le introdujeron crucifijos en la boca, le rociaron con agua bendita y lo obligaron a confesar sus pecados. Mientras él gruñía y mordía a cualquiera que se le acercara.
Oye, nada más como dato, no deje que le meten crucifijos en la boca contra su voluntad.
O sea, ¿cuántos? ¿Qué cantidad?
Ajá, o sea, yo creo que uno chiquito sí.
Pero ¿por qué la boca? O sea, yo he visto como que los pega en el pecho y que bueno, se quema y las películas y eso, pero la boca sí es nuevo para mí.
Para los degenerados que pueden ser algunos párrocos, creo que en la boca es bastante más. Bueno, pero sí, no se deje de los padres.
Bueno, los encargados del exorcismo afirman que se había comprobado dentro del cuerpo de Michael. 40 demonios.
Entre ellos.
O sea, de nuevo, o sea, nada más quiero poner acá 40.
Ni siquiera, ni creo
es el
que en el
más cliché repetido de la Biblia.
Pero creo que ni en el. ¿Cómo se llama? La clavícula de Knox.
La clavícula de Salomón.
La clavícula de Salomón aparecen 40 demonios.
Como 50 y tantos. ¿Sí? La clavícula de Salomón. Pero eso, los 40 días. Ajá.
Estaban jugando a la segura, así. Habla arameo. Son 40. Son 30. 30 demonios. No, no, 40. Como los días que pasó Cristo en el desierto buscando la verdad. Estaban sacando ahí su extra los padres.
En teoría, los 40 demonios iban desde el incesto, la bestialidad, la blasfemia, la lascividad, la herejía, el conocimiento carnal y el masoquismo.
Cada demonio representa un pecado en esta clavícula.
Y eso había tal vez cometido algunos pecados.
Pues, sin embargo, no entiendo el pecado del conocimiento carnal, que sí lo entiendo porque es el hecho de que sepas que en el sexo hay disfrute o algo así. Yo sí lo entiendo.
Pero, bueno, entendemos que a lo mejor no en esa época y esos párrocos lo veían como un pecado. Supongo que ya no existe. Demonio pasó de moda.
El conocimiento carnal como demonio y pecado evolucionó a la... ¿Cómo se llama lo que quieren prohibir en las escuelas? Lo de género.
La ideología de género.
La ideología de género. La cara de Carlos Castro.
Estos supuestos demonios no se fueron así como... ya me voy.
Sí.
Sino que cada uno tuvo que ser arrastrado, pateado y gritando. Todos así, ha sido su drama por irse. De las 8 de la...
Se acabó creo como a las 8 de la mañana del 6 de octubre. 8 de la mañana. O sea, empezaron... ¿A qué horas? Como a las 10. 10
de la noche.
Y hasta las 8 de la mañana del día siguiente, ya entrada la mañana, los sacerdotes dicen, oigan...
Cansaron ratín.
Flaco, o sea, de que se exorcizó. Y
Sí son sesiones así, o sea, que son varias. Te digo, Fortea, él dijo que fueron años.
Fortea tuvo uno y eran... ¿Cuántos demonios tenía?
Igual. La de
40, ¿no? 38.
30 y algo, ajá.
30 y algo. O sea, el padre Fortea, eminencia de los exorcismos, se tardó para sacar 30 demonios, aunque sus demonios eran distintos, porque estaba, creo que Astar o Dastar, había uno ya rango alto, ¿no? Aquí era muchachado. Era la perrada del infierno.
Según esto, se decidió que el exorcismo obviamente continuaría más tarde. Aunque los sacerdotes afirmaron que 3 demonios, la locura, la ira y el asesinato, seguían clavando sus garras en Miguel Michael y no habían sido eliminados con éxito. Todavía, o sea, sacamos un chingo, pero queda casualmente la locura, la ira y el asesinato.
O sea, ahí sí, ¿por qué no dejé? O sea,
¿por qué no dejaron el conocimiento carnal?
Ajá, ¿qué iba a hacer? ¿A tener ese ex con su esposa?
No, estás spoileando esto. Sigamos.
¿Cómo? Y hay como detalle nada más, ya sabiendo que estaba los demonios de la locura, la ira y el asesinato en el cuerpo de Michael todavía, una testigo del aterrador exorcismo, la esposa de uno de los ministros llamada Margaret Smith, afirmó que había recibido una advertencia en su mente, nada más confiada de que eso, de que provenía de Dios. O sea, Dios le advirtió a Margaret Smith, la esposa de un ministro, que el demonio del asesinato iba a escapar y matar a Christine. O sea, que a través del demonio del asesinato...
Ella va les, y les dice...
No sé por qué me dice que va en bicicletas.
Les suplica, por favor, a los sacerdotes que completen el exorcismo. Pero ellos dijeron, güey...
No mames, estamos cansados. Estamos cansados. ¿No? Vamos al Oxxo por un perrito.
O sea, estamos cansadísimos y la neta, ya que se vayan a descansar ellos porque es una putiza esto. Y todo chill, vamos a relajarnos, mañana, descansar mañana, y mañana. Le damos en la siguiente ronda. Ahí los sacamos.
Dijeron mañana en la tardecita, después de almorzar venimos
ya, y les damos,
¿cómo no? Y dijo, no. Ahora, van a ver lo que va a ocurrir ahorita, pero... ¿Por qué no se quedó la señora a ese momento?
A las 9:45.
De la mañana. Una hora, el exorcismo acaba...
1:45 después de que los sacerdotes se fueran de practicar el exorcismo. O sea, se cerraron a las 8 y se van a las 9:45. La policía que patrullaba el área donde vivía Taylor descubrió un espectáculo espantoso. Un hombre arrastrando los pies por las calles, completamente desnudo y cubierto de sangre.
Por supuesto.
Esto no era otro
que Michael Taylor. Un testigo logra identificar a Michael por la radio, ya los oficiales dan el aviso de que se dirigen a su casa y todo, y para revisar principalmente a la esposa e hijos. Aquí tengo hay un dato no muy confirmado de que si los hijos sí estaban en casa de alguien o no. Espero de todo corazón, por los hijos que asumo siguen vivos, que hayan
un
estado.
Un policía encuentra, y acá se dan varias situaciones. Un policía encuentra
un vecino
a Michael Taylor.
Oigan, mi vecino Michael Taylor está desnudo y bañado en sangre aquí en la esquina. Vengan, por favor. ¿Qué diablos?
Según yo, no están así. Porque hay un reporte de que hay sangre en la casa de los Taylor, pero otro policía encuentra a Michael Taylor en otro lado. Luego él se dirige y cuando llega... Avancemos un poquito más. Encuentra a Michael Taylor... Él le dice, reconoce, lo ve tirado en sangre y lo primero que piensa es la familia. Y se ven chinga.
Va directo
aparte,
a la casa.
Aparte, otro vecino es un reporte y la policía va también a la casa.
Como que tenían a Michael, un policía tenía a Michael en un lugar, desnudo, bañado en sangre, y otro grupo de policías ya está en la casa.
Este policía que descubre a Michael Taylor va a la casa y cuando llega ya descubre varios oficiales allá, ya que los vecinos, como dijimos, habían escuchado ruidos y habían hecho un cagadero.
Imagínense la escena, los policías están en la casa y imagínense que estamos hablando como por radio de policía en este momento y dice lo siguiente.
No lo dije en la radio, se lo dije en la cara saliendo, brother. Michael Taylor está, el oficial que descubre a Michael Taylor va hasta la casa pensando en la familia, llega, ve a otros policías, él va a entrar y está saliendo un policía y lo detiene y le dice:
no quieres ver esto, hijo, no he visto nada igual antes y he visto cosas peores. Es la esposa. Ella no tiene. Le falta... Él le ha destrozado la... Es un verdadero desastre. No queda mucho de ella. No quieres verlo.
Después de esto, él sale y vomita en el patio.
¿Qué fue lo que había ocurrido en esta escena?
La casa era una escena de derramamiento de sangre y carnicería. Una depravación espantosa. Christine Taylor, la esposa de Michael Taylor, y... el pequeño perrito.
¡Ah! ¿Por qué?
Y hacían muertos.
¡Oh! Todavía los hijos.
Bueno, esperen, no sabemos todavía. Esperen. ¿Qué? Lo que sucedió fue más o menos lo siguiente. Tras quitarle la piel con sus propias manos, la esposa de Michael Taylor muere asfixiada con su propia sangre. Pero Michael Taylor le quita la lengua y le quita los ojos con sus propias manos. El perro que estaba cerca también es estrangulado. Le arranca las extremidades y le quita la lengua a la piel y la piel de la, del cráneo.
A ambos le quita la piel, a la esposa y al perrito, y al perrito igual a los ojos.
Obviamente eso es sí impresionante, y se habla de que mucha gente dice que es como humanamente imposible hacer eso con las manos, la manera en que Michael lo hizo, parte para decir como todo el tema de la posición y demás.
Que la fuerza excesiva y que había algo sobrenatural en el medio, ¿no?
Obviamente los investigadores se dieron cuenta de que Michael Taylor, que estaba en otro lugar, cuchillado por otras policías cubiertas de sangre. Pues, o sea, obviamente tenía que ser él,
exactamente.
Sin embargo, obviamente había un problema. Michael Taylor, como en el caso anterior, no recordaba nada de su crimen. Él solo podía decir que él amaba a su esposa y en las apariencias no existía ningún motivo.
Digo, estaba bañado en sangre y seguramente con restos de su cara. Exacto. En su mano.
O sea, si hubiera hecho el ADN y todo, pues obviamente, ¿qué más puede decir? Se describió la escena. Bueno, obviamente, si le quitas la piel con las manos, sí, o sea, bajo las uñas, no era otra.
Insisto, si tu esposa está sin cara y tú estás bañado en sangre como loquito en la calle, evidentemente hay algo, ¿no?
Se describió como la escena del crimen más horrible que cualquier oficial de policía haya asistido jamás hasta ese momento.
De hecho, se sigue considerando esto que es, vamos a llamarlo que es técnicamente sí oficial, una posesión demoníaca, pero es la posesión con un asesinato involucrado más horrible en la historia de todo el país.
Y normalmente en la historia, las posesiones documentadas, si acaban mal, acaban mal con la persona que está poseída. Esta es de las pocas, tal vez una, no sé, tal vez tres, en las que en la acaba mal para alguien ajeno.
En la que
y
se
tiene
convierte,
todo el sentido. O sea,
se comete un asesinato, por decirlo así.
O sea, digamos que la persona no está poseída, que la persona tiene problemas. Tú además le recargas la mente, juegas con su mente, lo manipulas, lo metes en rituales. No sé cómo no acabó mal más. Bueno.
Que, bueno, lo mencionamos creo que en el otro episodio, pero hay algo que ver con Archie Johnson ahí, que es como el símil igual, o sea, de que es un demonio lo que causó eso, ¿no?
De hecho, esta posición es mencionada en la película de...
El diablo me obligó a hacerlo. Exactamente. Que el caso de Archie Johnson, posición. Que tenemos un episodio viejo de eso, por si quieren verlo. Michael es puesto bajo custodia en la policía, policía en el hospital. Y cuando lo entrevistan unas horas más tarde, se le pide que tratara de explicar lo que había sucedido. Él le cuenta al detective e inspector Brian Smith sobre el exorcismo que había ocurrido solo horas antes, diciendo: fue una larga noche. Bailaron a mi alrededor y quemaron mi cruz porque estaba contaminada con el mal. Me tuvieron en la iglesia toda la noche. Mira mis manos. Estaba golpeando el suelo. El poder estaba en mí. No pude deshacerme de él y ellos tampoco. Era demasiado tarde. Fui obligado por una fuerza dentro de mí a destruir todo lo que vivía dentro de la casa. Aunque Michael afirmó que no podía recordar nada del asesinato real, o sea, en sí seguía con el... ¡Oye, no, no pasó nada!
Ritual. Y destruyó la cruz.
Seguía afirmando amar profundamente a su esposa, pero cuando le pregunta de nuevo el doctor Smith, el policía Smith, le pregunta, oye, ¿cómo te sentías? O sea, ok... ¿Cómo te sientes con todo esto que ocurrió? Michael simplemente le dice: liberado estoy. Estoy liberado. Se hace. El mal en ella ha sido destruido.
¡Uf! ¡Uf! Estuvo fuerte.
Estuvo fuerte. Estuvo...
La verdad, como decíamos, es difícil ver casos que terminen en esto. Archie Jones es el único que se me ocurre ahorita. O sea, se me ocurren dos, la verdad. Y seguro habrán más, pero... no es como lo típico en un caso de estos. Y continuaremos en el siguiente capítulo con este nuevo formato de La Casita del Horror. Hapsos en todas las redes sociales. El día de hoy en todas las redes sociales. Refugio Estudio Naturaleza Sonora es el lugar donde grabamos. Increíble. Acá en todo el sureste. El mejor de todo el sureste. La verdad, impresionante. Y...
vean todas las redes sociales. De hecho, si todo sale bien, este episodio también está en YouTube. Así que vayan a YouTube, que ahí va a estar el episodio muy bonito. TikTok, Instagram, Facebook y Spotify y todo lo demás.
Nos vemos en el siguiente.